Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Muy buenas tardes, bienvenida a nuestra querida audiencia, a su programa Transparencia Estatal, que el Tribunal Administrativo del Quindío produce en alianza con la Universidad del Quindío en busca de la apropiación social del conocimiento y en ejecución del convenio interadministrativo que tiene con la rama judicial seccional Quindío. Un saludo grande a nuestra mesa de trabajo, al doctor Luis Alejandro Arcila Rusi y esta su servidora Claudia Milena Vélez Ortiz como relatora del Tribunal Administrativo del Quindío, sin olvidarnos de John, nuestro productor, que nos hace tan grande labor al poner al aire este hermoso programa Transparencia Estatal. Muy bien, continuando entonces con nuestro programa, hoy queremos decirle a nuestra audiencia que resulta de vital importancia hablar de los mecanismos que tiene la comunidad, las acciones de control constitucional y judicial que la comunidad puede en determinado momento interponer para defender sus derechos individuales y colectivos en el Departamento del Quindío. Por eso hoy vamos a hacer la diferencia entre uno y otro control. También otra parte de nuestro programa será el motivar a la comunidad a que asistan a las capacitaciones que realiza el Tribunal Administrativo del Quindío en su edificio Palacio de Justicia, sótano 1, con respecto a cada una de las sentencias que profiere y que tienen alto impacto en la comunidad quindiana. Y como tercer lugar, miraremos los productos de divulgación y difusión que tiene el Tribunal Administrativo del Quindío para acercar la justicia a la comunidad y crear en ella ese espíritu de veedores públicos y de protectores de la cosa pública. Muy bien, en muchas de las situaciones, mi doctor Luis Alejandro Rusi, que primero lo saludo y quiero que salude también a nuestra audiencia en esta oportunidad.
Hola doctora Claudia y claramente a todos nuestros oyentes un cordial saludo, nuevamente aquí en Transparencia Estatal, con el propósito claramente de avanzar un poco en estos temas tan interesantes e importantes que trae el Tribunal Administrativo en su programa Transparencia Estatal, y a nuestro productor John Alex Toro, un cordial saludo también.
Gracias doctor Luis Alejandro por su saludo y por estar aquí con nosotros, como siempre, brindándonos su sabiduría en el conocimiento del derecho y de la misma comunidad. Doctor, hoy hablamos de los mecanismos de participación ciudadana con respecto a la defensa de los derechos individuales y colectivos. En muchas oportunidades en los diferentes programas hemos tratado diferentes sentencias donde el Tribunal Administrativo del Quindío ha protegido derechos colectivos y también ha protegido derechos individuales. Hablemos primero que todo de esa acción que protege los derechos individuales, como es la acción de tutela, que la comunidad muchas veces requiere del servicio de esa acción, de ese medio de control para proteger sus derechos, por ejemplo, a la salud o el derecho de petición. Aclarémosle hoy a la comunidad quindiana qué es una acción de tutela, cuál es el objeto de la acción de tutela y cuál es la efectividad que tiene la acción de tutela frente a la prestación de los servicios públicos en el Departamento del Quindío.
Claro que sí, doctora Claudia. La acción de tutela, una de nuestras acciones más importantes en temas constitucionales y, digamos, la envidia de muchos. de muchos estados, doctora Claudia. Recuerdo cuando estuve por allá en México haciendo mi maestría, que me preguntaban acerca de cómo funcionaba ese mecanismo de la acción de tutela, porque para ellos es un mecanismo que es bastante ágil y bastante rápido. Ellos allá tienen la acción de amparo, que es como muy similar a la acción de tutela, pero digamos que en cierta medida tomaban como ejemplo esta acción de tutela y en muchos ordenamientos jurídicos se tiene. Entonces estamos ante un mecanismo, ¿sí?, de protección de derechos fundamentales, de derechos humanos. Debemos entender que no todos los derechos humanos están contenidos de manera expresa en la Constitución. Hay algunos que ingresan a nuestro ordenamiento jurídico a través del bloque de constitucionalidad, que son los derechos que se han ido como, digamos, dando, ¿sí?, o se han ido más bien, digámoslo de esta manera, como acuñando desde el ordenamiento jurídico internacional, y pues el bloque de constitucionalidad permite que podamos tomar estos derechos que quizás no estaban, o por ejemplo, cuando hablábamos del derecho a la salud, el derecho a la salud de manera expresa no está establecido como un derecho fundamental, pero es un derecho que por sus características y su conexidad con la vida requiere una especial protección o una especial atención por, obviamente, el Estado, ¿sí? Y obviamente, claramente tiene una protección específica, ¿sí? Hoy hablamos también de que se ha convertido en un derecho fundamental de manera legislativa, ¿sí? A través de una norma que lo ha traído y lo ha elevado. Esto sucedió como en el 2015, si mal no recuerdo, ¿sí? Donde, digamos que ya se le dio como una connotación diferente desde la Corte Constitucional, incluso, ¿sí? A través de una decisión judicial. Este derecho, esta acción de tutela, pues es un mecanismo expedito, es un mecanismo ágil en el cual los jueces de la República, y aquí debemos decir que cualquier juez de la República es un juez constitucional, es decir, que una tutela la conoce el juez de turno al que le corresponde conocer, lo que puede ser un juez penal, un juez de familia, un juez civil, etcétera, etcétera, punto. O un juez administrativo incluso en muchas oportunidades. Y estos jueces pues tienen un término de 10 días, ¿sí? De 10 días para dar respuesta o para garantizar la protección de este derecho, y obviamente se interpone cuando se está viendo amenazado o está en peligro un derecho fundamental, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la igualdad, el derecho de petición, artículo 23 de la Constitución Política, ¿sí? Entre otros, es un mecanismo que está establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, y pues que le permite al ciudadano poder ejercitar y proteger sus derechos de manera, digámoslo, directa cuando se están vulnerando sus derechos fundamentales.
Muy bien, doctor. Doctor, tocaba usted un tema muy importante, como es el concepto de bloque de constitucionalidad y, por qué no decirlo, supremacía constitucional. ¿Qué tiene que ver este mecanismo de la acción de tutela para el ciudadano común o de a pie, que podemos llamarlo de forma coloquial, con el ejercicio de la acción de tutela? Cuando digo bloque de constitucionalidad, acción de tutela, o supremacía constitucional, acción de tutela.
Ok, cuando hablamos de supremacía constitucional tenemos que remitirnos quizás, en muchas oportunidades, muchos doctrinantes y en la academia nos hablan de la pirámide que él señala. Y nos dicen que la Constitución Política es la norma de normas y es la que está en la cúspide de la pirámide, y que por ende, pues, sobre esa norma no puede haber, digamos, una superior, y es que esta norma constitucional es la que va a dirigir, digámoslo de esta manera, o va a dar las pautas generales de cómo será el funcionamiento, en este caso incluso judicial, en un territorio. En Colombia, entonces, tenemos la Constitución Política, pero hoy hablamos de que a la par de la Constitución, incluso la Corte Constitucional, por una sentencia, nos dice que ese bloque de constitucionalidad permite que aquellos tratados en materia de derechos humanos, por ejemplo, estén a la par de la Constitución, siendo una unidad jurídica. Así lo nombró por ahí una sentencia de la Corte Constitucional, que dice que el bloque de constitucionalidad hace que la Constitución y esos tratados internacionales sean una unidad jurídica. Y como unidad jurídica, pues obviamente adquieren ese rango, digámoslo de manera directa, con las normas constitucionales, ¿sí? Aquí entonces debemos indicar que dentro de esa supremacía constitucional, sí, pues existen unos derechos que son esos derechos fundamentales, ¿sí? Como lo decía también los derechos humanos a través de esos tratados internacionales que han sido ratificados por Colombia, pues entran a ser protegidos por este mecanismo constitucional.
Muy bien, doctor Alejandro. Doctor Alejandro, vemos en cada una de las sentencias que hemos tratado cuando hablamos de acción de tutela con respecto a las sentencias que profiere el Tribunal Administrativo del Quindío, que se propician sentencias cuando hay problemas jurídicos. Me gustaría que le aclaráramos a la comunidad quindiana hoy qué tipo de problemas se le pueden suscitar a ellos frente a las autoridades públicas que conlleven, o particulares también se pueden presentar, que conlleven una acción de tutela para que ellos vean protegidos efectivamente sus derechos fundamentales.
Pues yo diría, doctora Claudia, que más que a la comunidad quindiana vamos a aclararle al colombiano y a quienes nos estén escuchando, si en este momento, cuándo procede esa acción de tutela y, por ejemplo, cuándo, digamos, es pertinente ante las autoridades públicas, podríamos hablar, traía ejemplo, artículo 23 de la Constitución Política, derecho fundamental de petición. Es que la petición no es simplemente un favor que le pedimos a la autoridad pública que nos dé una información o que nos resuelva un asunto en particular. Y es muy bonito porque es que hoy en día hablamos de que esas peticiones son, o ese derecho de petición cobija todo lo que son las PQRS. Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes que lleguen ante la administración pública. Entonces, si yo interpongo un derecho de petición o solicito información a la alcaldía y la alcaldía no me da respuesta en términos, pues me está violentando un derecho fundamental que es el derecho de petición. Y ese derecho de petición, cuando se ve, digámoslo, violentado porque no hay una respuesta por parte de la autoridad, pues me abre las puertas para interponer una acción de tutela y pues claramente el juez de la República le ordene a esa autoridad que me dé respuesta de fondo, porque es una de las características del derecho de petición. No solo debe ser respetuoso, sino que adicionalmente se debe dar una respuesta de fondo. No nos podemos ir por las líneas. El funcionario público no se puede ir por las líneas dando respuestas de manera general, sino que me debe dar una respuesta de fondo.
Sí. Muy bien.
Doctor
Alejandro, qué pena. Ahorita continúa con esa disertación que es supremamente importante para la comunidad, pero para que no se nos quede de pronto este escollo, ¿ante particulares o frente a particulares procede la acción de tutela?
Claramente procede la acción de tutela en algunas circunstancias. Y, por ejemplo, también aquí podemos traer el derecho de petición. Si yo le hago una petición a un particular, un almacén de cadena, Almacenes Éxito, pues el artículo 23 le dijo al legislador: legislador, regule la forma en que se deberán dar las pautas de respuesta a las peticiones ante los particulares, en este caso ante un almacén de cadena, y pues si no me dan respuesta, pues claramente podré ejercitar también mi acción de tutela.
Perfecto. Otra cosa, doctor, la acción de tutela, de pronto las personas la han escuchado muchas veces, pero hay un concepto dentro de la acción de tutela que no es muy conocido en el argot popular. Y como usted bien lo decía, no solamente para la comunidad quindiana, sino para el mundo, donde llegue la transmisión de este hermoso programa Transparencia Estatal. Y es el concepto Estado Inconstitucional de las Cosas. Ese Estado Inconstitucional de las Cosas que la Corte Constitucional ha manejado desde hace aproximadamente unos 15 años, cuando nos habla de la falta de administración, del ejercicio de una administración pública que cumpla con los fines del Estado, ¿cómo lo podemos nosotros ver reflejado a través de las acciones de tutela y que las personas tengan conocimiento de ese concepto?
Bueno, no, pues cuando hablamos de ese Estado inconstitucional, ¿sí? Estamos hablando de esas vulneraciones que se están dando con algunas situaciones en particular a la norma constitucional. Empecemos por ahí, ¿sí? Y claramente cuando se interpone una acción de tutela, lo que se busca es que se protejan esos derechos que están establecidos en la Constitución Política, es decir, que se cumpla la Constitución, que cambiemos de ese Estado inconstitucional de las cosas al Estado constitucional, que haya esa salvaguarda por parte del Estado, porque tenemos que remitirnos también al artículo 2 constitucional, los fines del Estado, y los fines del Estado, dentro de esos fines está garantizar ese bienestar general, pero que ese bienestar se logra también a través de la conservación de un orden jurídico y obviamente de las premisas constitucionales.
Muy bien, doctor Alejandro. Por eso teníamos grandes ejemplos en el ejercicio de las acciones de tutela que los detenidos o las personas que se encuentran, ¿cierto?, purgando sus penas en los establecimientos carcelarios, han estado dentro de ese proceso del desarrollo jurisprudencial del Estado Inconstitucional de las Cosas, donde la Corte Constitucional dice, venga, un momentico, el Ejecutivo tiene que entrar a proteger sus derechos fundamentales y que ustedes vivan de una forma digna dentro de las cárceles y purguen sus penas de una forma digna, ¿cierto?
Exactamente, el principio de dignidad humana, que también es un principio que prima y prevalece, no solamente en el ordenamiento jurídico interno, sino también en ese ordenamiento jurídico internacional de los tratados de derechos humanos, ¿sí? Es una protección donde yo tengo que garantizar esa dignidad de la persona, y la dignidad, y recuerdo mucho por allá cuando estaba viendo el tema de la teoría de los derechos humanos, que vemos que existen unos principios, ¿sí?, de los derechos humanos universales, universalidad, todo lo que tiene que ver, digamos, con la progresividad y todo esto, que cuando se vulnera un derecho humano o un derecho fundamental, en automático caemos como en el jueguito del dominó, donde si una ficha cae, caen todas las otras, ¿sí?
Así es.
Se pone en peligro, se ponen en riesgo los demás derechos. Por ejemplo, cuando hablamos del debido proceso. El debido proceso no solamente es el debido proceso judicial, sino también el debido proceso administrativo. ¿Sí? Entonces, cuando se nos están, por ejemplo, violentando este debido proceso, pues claramente podemos recurrir o mejor, hacer uso, ejercitar esa acción constitucional que es la acción de tutela.
Qué bien, doctor. Tenemos que entrar a otro medio, otro mecanismo de control, pero no puedo pasar a este sin contarle a la comunidad que precisamente el Tribunal Administrativo del Quindío ha emitido varias decisiones donde ha protegido esos derechos fundamentales, pero también derechos colectivos que están fundados en el principio de la dignidad humana, como bien lo mencionaba el doctor Alejandro con antelación. Doctor, hay una acción, que es la acción popular, que le llama mucho la atención a toda la comunidad cuando hay ausencia de la efectividad de una administración pública pronta, efectiva y eficaz en la prestación de los servicios públicos. Entonces me gustaría, doctor, que usted hiciera una definición de ese mecanismo de control y estableciera en la normativa dónde está reglamentada y cuáles son sus parámetros fundamentales para ser ejercida por la comunidad.
Claro que sí. Cuando hablamos de la acción popular, debemos indicar que es un mecanismo, ¿sí?, o una acción constitucional que busca proteger los derechos e intereses colectivos, es decir, los intereses de una generalidad, ¿sí? Es decir, que son cuando se nos está vulnerando, por ejemplo, los derechos el derecho al medio ambiente sano, ¿sí?, el derecho, por ejemplo, a la salud pública, entre otros, y es un mecanismo que lo que pretende es que claramente se tomen medidas por parte de la administración pública normalmente para resolver una situación que está afectando ese interés general. Ese interés, digámoslo, cuando se afecta al medio ambiente, no se está afectando esa comunidad solamente que está ahí cerca al río que están contaminando, sino que se está afectando toda la comunidad en general que hace uso o que bebe aguas de ese río, ¿sí? Entonces es un mecanismo que permite que se tomen medidas, que se ordenen, ¿sí?, acciones en procura de garantizar la conservación y cuidado del medio ambiente. Hace poco, por ejemplo, fue fallado un tema que tiene que ver con el Parque de los Nevados y los Páramos, donde se busca que se tomen medidas por parte de los departamentos del Quindío, de Risaralda y de Caldas, encaminadas a la protección y conservación, ¿sí?, de este, digámoslo, del Parque Nacional de los Nevados, pero aquí hablamos no del Parque Nacional de los Nevados, sino de esa fauna, de ese ambiente que está allí, porque claramente el no cuidarlo pues va a generar repercusiones que van a afectar a toda la comunidad.
Muy bien, doctor. También aquí en este programa le recordamos a nuestra audiencia que tuvimos un análisis Circasia. Sobre la sentencia, exactamente, y también la de los parques de la ciudad de Armenia, donde hablamos de esa conservación de los parques, la seguridad pública en los parques y el medio ambiente de los parques. Importante manejar este tipo de control. Doctor, este tipo de control en su conocimiento en la administración pública, ¿ha determinado políticas públicas en la región?
Claramente, claramente, porque, por ejemplo, aquí hablamos del tema del cuidado al medio ambiente o de la salud pública, ¿sí? Que una de las medidas que se tienen que tomar, listo, señores, administración, se necesitan políticas públicas que garanticen una protección, una conservación, unas medidas no solamente, digámoslo, que sean inmediatas, sino que se requieren medidas paulatinas y que requieren una inversión pública para poder garantizar un estado, digámoslo, un estado constitucional,
constitucional de las cosas,
un estado constitucional de las cosas y donde claramente pues estos derechos colectivos no se van a ver perjudicados a futuro o digámoslo amenazados, ¿sí? Por ejemplo, hablamos del principio de desarrollo sostenible. Ese principio de desarrollo sostenible surge, sí, desde obviamente la doctrina, pero la ley lo ha venido acuñando y lo que pretende es que las personas, nuestras generaciones futuras, los hijos de los que nos están escuchando, los hijos, mis hijos, que aún no los tengo, pero cuando los tenga, ¿sí? Puedan disfrutar de esos recursos naturales como los disfrutamos hoy nosotros. Y para eso, pues, ¿qué se requieren? Políticas públicas.
Políticas públicas. O sea que podríamos decir que las decisiones en las acciones constitucionales son determinantes en la política pública de una región, un país.
Sí, sí son determinantes porque claramente entran a surgir, ¿cómo lo dijéramos? Entra a surgir una obligación para la administración pública de accionar. Tomás Day por allá decía que una política pública es todo lo que los estados deciden hacer o no hacer. ¿Sí? ¿Hacer para qué? Para proteger. O no hacer para no generar un daño o transgredir una situación. Entonces, hoy en día, hablar de que una decisión que se tome a través de un fallo de acción popular, ¿sí? Pues claramente va a generar esa responsabilidad ya judicial en cabeza de la administración pública para tomar acciones en un tema en específico. Entonces, sí.
Muy bien, doctor. O sea que podemos decir que es importante que las personas, ¿cierto?, la sociedad conozca sus fallos judiciales, porque los fallos judiciales en los mecanismos, como son las acciones públicas en este caso, son una radiografía de la eficacia o de la ineficacia de las políticas públicas del Estado.
Sí, totalmente. Y aquí tenemos que decir algo, y es que se ha vuelto muy común de que las autoridades administrativas, sí, normalmente han empezado a actuar porque se los ordena un juez. Y lastimosamente se ha tenido que llegar a ello y obviamente a que los ciudadanos tengamos que ejercitar nuestras, digamos, herramientas jurídicas, sí, para que nos puedan dar solución y respuesta a ciertas problemáticas. Entonces, digamos que sí se puede ver que muchas veces estas decisiones judiciales están demostrando que existe una ineficiencia o una inoperatividad administrativa que no permite que sea eficiente y que claramente no se cumplan con los fines del Estado.
Muy bien. Doctor, el Tribunal Administrativo del Quindío ha tratado de acercarse con diferentes herramientas a la comunidad. Entonces, vamos a hablar de los efectos. Primero tenemos una revista que se llama Contacto Use, mediante la cual hemos tratado de vincular escritores a nivel mundial para que participen de este ejercicio de manejar un lenguaje claro, incluyente, donde la administración de justicia y este tipo de fallos y de decisiones judiciales se le lleven a la comunidad de una manera tal que ellos vean la interacción que hay entre su necesidad y la academia jurídica, de un lado. De otro, capacitaciones que el tribunal ha propiciado a la comunidad, de la cual usted también ha hecho parte de este proyecto, donde hemos tratado de integrar esa comunidad para que vean la importancia de nuestros fallos. Me gustaría, doctor, que usted exhortara a la comunidad hoy para que participe efectivamente de estos canales de comunicación que el tribunal está ofreciendo y en alianza con la Universidad del Quindío, haya esta apropiación social del conocimiento judicial y aparte de eso se ejecute este convenio interadministrativo.
Claro que sí. Es muy importante que nosotros como comunidad, ¿sí?, podamos hacer uso de estos canales de información, de difusión, que lo que buscan claramente es empoderarnos también para que podamos comprender y entender que claramente existe un dinamismo entre lo judicial, lo administrativo y lo legislativo, donde digamos que las decisiones que se tomen en alguna de estas ramas, sí, pues afectan o son cruciales para, digamos, la intervención de las otras, ¿sí? Aquí cuando hablamos del Tribunal Administrativo, que tiene todos estos canales como la revista Contactos Youth, todo el tema del Tribunal Administrativo en los zapatos del ciudadano y entre otros, han sido diseñados con un propósito, y es que la comunidad en general conozca, sepa que no solamente existe la herramienta judicial, que no está allí solo plasmada en la norma o en el papel, digámoslo así, sino que efectivamente se están dando fallos que están protegiendo derechos, que están generando cambios o que incluso están generando una mayor eficiencia por parte de la administración pública. Como en muchas oportunidades lo hemos dicho, esa democratización de la justicia, en este caso esa democratización de la justicia administrativa, porque los fallos que se toman en el Tribunal Administrativo son esos fallos que por su naturaleza son, digámoslo, de tenor o digámoslo, de lo contencioso administrativo, ¿sí? Es decir, cuando existe un conflicto entre el particular y el Estado o entre el Estado entre sí, ¿sí? Entre instituciones estatales entre sí. Entonces es muy importante que hagamos uso de estas herramientas para conocer y poder obviamente también ejercer nuestros derechos. Muchas veces pensamos que para poder interponer una acción de tutela necesitamos un abogado. Y no es así, porque claramente como es un mecanismo constitucional, no requiere de unos requisitos muy grandes, pues, o un formalismo muy especial para poder garantizar o poder hacer uso de esta herramienta.
Doctor, muchas gracias por tu intervención. Esto da para 2, 3, 4 programas más. Los tendremos más adelante. Agradecemos a nuestra audiencia, lógicamente, su atención y esperamos tenerlos nuevamente aquí en su programa Transparencia Estatal, Tribunal Administrativo del Quindío, más cerca de usted. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.